Buenos días, don Diego. En este 31 de marzo se nos va el tercer mes del año. Sí. Y dentro de poco estaremos otra vez con el Merry Christmas.
Ya cambió el horario. Yo tuve que salir ayer a cambiar la del coche, del reloj de muñeca y tal. Pero ya hoy tenemos que estar ya diciendo la hora correcta, porque ayer estábamos todos como locos.
Mire, usted que en este tema es más inteligente que yo. Usted me explica qué ahorro energético tenemos. Si antes, cuando uno se levantaba a las 7 de la mañana, ya tenía claridad para no prender luces, y ahora te levantas y está todo oscuro como un cuerno.
Te lo voy a explicar.
En la noche se alarga, pero si en la mañana me lo recortas.
No tiene ningún sentido ya. Fíjate, te voy a contar. En el año 1918, que es cuando se establece en Estados Unidos la primera vez el cambio horario de verano, el consumo energético estaba basado fundamentalmente en alumbrado. Porque lo primero que se aplicó la electricidad es en instalaciones de alumbrado. Entonces, en las casas y en la sociedad, el consumo energético era por la iluminación, con lo cual había que adaptar a la luz solar. Pero esto era en 1918, no en 2025. En 2025 la factura energética, lo que es consumo de alumbrado, de luz, es mínima. No supone nada. Entonces, es absurdo hace muchos años que esto se siga manteniendo. Yo espero que el año que viene ya se lo planteen y lo quiten de por vida.
Bueno, se está hablando de eso, es que lo van a quitar, pero es que es absurdo. O sea, es absurdo. Que trastoca la hora del sueño, todo está. Yo hoy tenía que estar contigo ahí en el estudio y
la semana que viene nos estrenamos.
De tal manera que fue imposible.
La semana que viene nos organizamos. Yo ayer te lo digo en serio, se lo decía a mi mujer, digo, es que yo ceno todas las noches a las 9 de la noche, estoy acabado de cenar, como muy tarde. Ayer tuve que cenar a las 10 porque el cuerpo no se había adaptado.
Claro.
Ya hoy sí nos vamos adaptando porque ya hemos puesto los despertadores, que volvemos a cambiar, entonces ya. Pero el jet lag de una hora parece una tontería, pero tardamos 24 horas en normalizar los biorritmos, ¿eh?
Sí, señor. Ahora, el que puso el despertador demasiado tarde fue el Tenerife,
¿eh? Es verdad,
qué lástima. Lo bien que está jugando el Tenerife en este momento, el viernes de la noche se mandó un partidazo contra el Granada.
Sí,
increíble,
buen
¿eh? Pero ojo, primera vez en 11 meses que logra dos triunfos consecutivos, porque el otro día le ganamos al Cádiz y ahora al Granada, dos equipos que están peleando por el ascenso. O sea, no. ¿Cómo se pudo haber perdido con el Eldense hace un mes, un equipo que estaba en puesto de descenso, y vas ahora y le ganas al Cádiz y al Granada?
Es increíble.
Es triste lo que le pasó a este Tenerife, que repito, el despertador le sonó demasiado tarde, porque contra el Granada, y además remontando por primera vez en casi dos años. Hacía dos años que el Tenerife, cuando comenzó perdiendo, no había ganado un partido. Esta vez lo logró. O sea, segunda victoria consecutiva y primera remontada en casi dos años. Y se le gana al Granada 2-1 con un segundo golazo de Luis, un tiro libre espectacular. Pero, lamentablemente, en términos clasificatorios, estamos mal porque ese despertar, repito, fue demasiado tarde. En estos momentos el Tenerife con 28 puntos está a...
8.
Bueno, ya no está tan lejos, ya estamos a 9 del Zaragoza. Pero es que faltan menos partidos. Y faltan 27 puntos por disputar y el Tenerife tendría que ganar todo y que el Zaragoza, que es el que está metido en rollitos, pues sea el que deje de ganar. Nos haría falta para que el Tenerife lo sobrepase. Repito, este Tenerife yo dificulto mucho que se salve. Pero jugando, como lo hizo el otro día contra el Granada, vamos a ver, ya dice el entrenador Álvaro Cervera que ya se ganaron dos partidos seguidos, que se remontó después de dos años, pero que la asignatura pendiente es ganar fuera, porque el Tenerife fuera de casa todavía no ha ganado ningún partido. Este fin de semana nos toca con el Sporting de Gijón, vamos a ver si sacamos algo en positivo. Por ahora me está emocionando este Tenerife, que repito, está jugando muy bien. Y en lo que respecta a la primera división, bueno, el Barcelona sigue... impresionante, marcando goles, cada partido es una goleada. Ayer le metió 4-1 al Girona y se escapa, bueno, no tanto como se escapa, sino que mantiene la diferencia de 3 puntos sobre el Real Madrid, que el sábado, en un partido bastante complicado, le ganó al Leganés.
Con la ayuda del VAR, ¿no?
Y con un primer gol de un penalti que no fue, ¿eh?
Con la ayuda del VAR, ¿no? Eso del VAR me lo tendrás que explicar algún día. Tú que sabes de esto, pues yo no llego a entender muy bien qué está pasando con el VAR.
Bueno, el VAR en este caso yo creo que ayudó al Madrid al pitar ese primer penalti que no fue, pero el VAR ha perjudicado más al Madrid que lo que le ha favorecido. De hecho, es de largo el equipo al que más goles le ha anulado el VAR. Ya 32. Mientras que el segundo, que es el Sevilla, son 17, casi la mitad. O sea que el Madrid sí ha sido muy perjudicado por el VAR, aunque en este caso le ayudó el árbitro y el VAR. El VAR es simplemente el asistente del árbitro, el referee mediante video. Una jugada que el árbitro no identifica bien en el campo, arriba los que ven desde todas las cámaras y todos los televisores que tienen delante demuestran sí o no, a conveniencia de si estuvo bien pitada esa jugada o no. Eso es el VAR, simplemente confirmar lo que el árbitro pitó en el campo o decirle, mira, te equivocaste, y echarlo para atrás. Pero
que debería ser una garantía de que no se equivocan, ¿no? Debería ser una garantía para que se produzcan arbitrajes más eficaces, y sin embargo, pues hay una polémica de semana tras semana, ¿no?
Sí, porque el VAR es manejado por personas, y las personas tienen intereses.
¿Tú te acuerdas
y las personas tienen gustos por equipos?
Es así, ¿no?
¿Me explico? Si fuera que la máquina decide por sí sola, pero la máquina manejada por humanos. Y los humanos ya se sabe de qué pie cojean unos y otros. Pero y utilizan el VAR a conveniencia de... ¿Me explico?
Sí, señor.
Lo cierto es que el Barcelona ganó su partido ayer 4-1, tiene 66 puntos, el Real Madrid, que había ganado al Leganés 3-2 el sábado, tiene 63-3, y el Atlético Madrid ya es el que prácticamente tiró la toalla. El Atlético Madrid tiene 57 puntos, un equipo que terminó como campeón de invierno. Campeón de invierno se llama al que termina la primera vuelta en el primer puesto. No al que va de primero cuando termina el año, no, sino al terminar la primera vuelta, y el Atlético Madrid era el campeón de invierno. Pero, ¿qué pasa? Que en esta segunda vuelta apenas ha ganado 13 puntos y se ha ido alejando, y ya está a 9 de la cabeza, y a falta de apenas 9 partidos es prácticamente imposible remontar la cuesta, ¿no? También en el plano internacional, en la Premier inglesa, yo sé que tenemos oyentes ingleses que nos siguen aquí, ¿no? Este fin de semana no tuvimos Premier, lo que tuvimos fue Copa, la Copa de la FA Cup, que es el torneo más antiguo a nivel de clubes del mundo. Comenzó a disputarse en 1873 en la Unión, en el Reino Unido, en Inglaterra, más que en el Reino Unido, en Inglaterra básicamente, en 1873, el torneo más antiguo, y el Aston Villa le ganó al Preston North End 0-3, el Bournemouth perdió con el Manchester City de Guardiola 1-2, y el día anterior el Fulham perdió con el Crystal Palace 0-3, y el Brighton y el Nottingham empataron a 0, y el Nottingham terminó ganando 4-3 a los penaltis. Ya tenemos semifinales de la FA Cup que se van a jugar a finales de abril, el Nottingham Forest contra el Manchester City y el Aston Villa contra el Crystal Palace. En Italia sigue el Napoli de primero, en Alemania el Bayern de Múnich como siempre no afloja, aunque el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, el español, continúa a 6 puntos apenas. En Francia es donde definitivamente se comprueba que el fútbol es un chiste. Faltando todavía 8 jornadas para terminar la liga, el Paris Saint-Germain ya prácticamente es campeón. Con que el próximo fin de semana empate, ya es campeón por octava temporada o novena consecutiva. O sea, se quejan los franceses de que su fútbol es muy mediocre, que el campeonato no tiene emoción, porque en Francia la emoción está no en saber quién es el campeón, que va a ser el Paris Saint-Germain, sino quién va a quedar de segundo. O sea, el campeón del segundo para abajo. Y de ahí que hasta Dazón, que era un canal que estaba transmitiendo los partidos, renuncia a hacerlo porque no se puede comercializar, porque no hay emoción ninguna. Y este Paris Saint-Germain con 71 puntos y 21 más que el Mónaco, faltando apenas 7 jornadas, con un empate, ya sería campeón. Ahora, no sé, Diego, si viste ayer las MotoGP.
Vi la carrera del Sprint, ayer no vi las motos, pero lo
ayer
de Márquez...
¿No la viste?
No, ayer no la vi, pero es tremenda, ¿no?
No, bueno, lo de ayer fue espectacular. Ya sabemos cómo son los americanos presentando sus espectáculos, ¿no? El circuito de Texas, un espectáculo con los bordes de la pista, que es la más larga del mundo, 5.500 metros, o sea, 5 kilómetros y medio, con los colores de la bandera americana y las estrellas, un circuito espectacular, precioso. La presentación de la MotoGP, especialmente con 4 marines llevando la bandera a los Estados Unidos y la del estado de Texas, que ya sabemos que Texas fue un estado español en una época, ¿no? Porque era mexicano cuando México pertenecía a España. Y Texas fue uno de los últimos estados que Estados Unidos asumió para sí. Mucho descendiente de latinos en este estado. El himno nacional norteamericano interpretado por el mariachi más pequeño del mundo, un muchacho de 12, 13 años que lo cantó de manera espectacular. Pero lo que decía Leo Harlan en uno de sus monólogos, el Leo Harlan espectacular, Leo Harlan dice: yo no entiendo esto. Lo que es la Fórmula 1 y las motos, se gastan millones en ingenieros, se gastan millones en perfeccionar los coches, en perfeccionar las motos, y no son capaces de contratar un pastor ahí del tanque o de los realejos para que diga si va a llover o no. Y así pasó, porque antes de la carrera de MotoGP, ya con las 20 motos, 22, colocadas en las parrillas de salida, tal, de repente, Mar Márquez, el que era hasta ayer líder de la competencia, se levanta y echa a correr. Y los demás, al ver que hizo esto, bueno, ¿qué pasó aquí? También abandonaron sus motos porque iban a coger las que tenían las ruedas, los neumáticos de seco, cuando ellos estaban preparados para correr en mojado. Alguien le dijo que no iba a llover y salió a correr. Bueno, se demoró la carrera como 10 minutos, además bajaron una vuelta el recorrido, y curiosamente esta era la tercera carrera del campeonato, de esta temporada, ¿no? En las dos anteriores habían ganado tanto el sprint del sábado como la carrera del domingo en este orden: Mar Márquez y Francesco Bagnaia, Pecco Bagnaia, los tres, habían de Ducati los tres, en ese mismo orden. Y en el sprint del sábado volvió a ganar Mar Márquez, segundo su hermano Ale y tercero Francesco Bagnaia. Arranca la carrera y a Mar Márquez yo creo que se le fue la pinza, porque llevaba una ventaja cómoda de 2 segundos sobre su perseguidor, que en este caso era Bagnaia, y no supo administrarse, y con la pista medio seca, media mojada, pasó con la rueda de atrás por sobre el borde donde había una pintura blanca, la moto le resbaló, se fue al piso, cuando llevaba una clara ventaja sobre el segundo, que era Bagnaia. Se le partió el soporte del pie derecho, el freno, y así tuvo que retirarse. Y Francesco Bagnaia, o Pecco Bagnaia, terminó pasando a Alex Márquez, y este fue el que ganó la competencia de ayer. Fíjate la curiosidad, después de 3 pruebas, Alex Márquez, el hermano, el hermanito, no el hermanísimo, sino el hermanito de Mar Márquez, quedó de segundo en las 3 pruebas. Ayer por detrás de Bagnaia, en las 2 anteriores por detrás de Alex Márquez. En la clasificación, Alex Márquez, el hermanito, es el actual líder del Campeonato Mundial de MotoGP, con 87 puntos, producto de 29 puntos en la primera, 29 en la segunda y 29 en la tercera, porque en las 3 anteriores quedó de segundo, tanto en el sprint como en la carrera de los domingos. Y Mar Márquez ayer solamente logró 12 puntos, que fueron los que consiguió el sábado con el sprint. 37 y 37, sus 2 primeras victorias, 86 puntos tiene uno menos que Alex Márquez. Y tercero, Pecco Bagnaia, que no vamos a olvidar que ha sido 2 veces campeón del mundo y que el año pasado ganó 11 pruebas. Lo que pasa es que en esta estaba a la vera de los hermanos Márquez. Está de tercero con 75 puntos, 12 menos que Alex Márquez. Por otro lado, y también en lo que respecta al baloncesto, tenemos que felicitarnos porque tenemos un equipazo tremendo. El mes de marzo, la Laguna, tremendo, ¿eh? O la Laguna Tenerife está haciéndose una temporada espectacular. Este fin de semana volvió a ganar, está de segundo en estos momentos en la tabla clasificatoria, primero el Real Madrid con 21 ganados, 5 perdidos, segundo el Tenerife, la Laguna Tenerife, con 20 victorias y 5 derrotas, tercero el Valencia con 19 y 6, después Unicaja 17 y 8 y de quinto por ahora aparece el Barcelona con 15 victorias y 10 derrotas. Este fin de semana el equipo de la tierra aquí de casa, el Tenerife, jugó contra el Casademont Zaragoza y ganó allá en Zaragoza 89-93. Y ya para rematar nuestra faena por el día de hoy, señalarles que esta semana tenemos partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, la Copa del Rey de fútbol. Hace un mes se jugó en Montjuïc el partido de ida entre el Barcelona y el Atlético Madrid, aquel partido que el Barcelona estaba ganando 4-2 y terminó 4-4. Ese fue el partido de ida. Y también hace un mes el Real Madrid jugó en Anoeta y ganó 0-1 con gol de Hendrik. Bueno, mañana martes en el Santiago Bernabéu, partido de vuelta, Real Madrid contra la Real Sociedad. El Madrid con el empate le basta, aunque jugando en casa debería salir a ganar. La Real Sociedad, si quiere estar en la final de la Copa del Rey de este año, debe vencer al Madrid por más de un gol. Si gana por uno solo, habría prórroga y penaltis, porque ya es una semifinal que tiene que haber un ganador y un perdedor. Y pasado mañana miércoles, la otra semifinal en el Civitas Metropolitano, entre el Atlético Madrid y el Barcelona. El Atlético Madrid y el Barcelona tiene que ganar uno de los dos. 4-4 quedaron en la ida, en la vuelta tiene que haber un ganador. O sea, que ya esta misma semana sabremos qué dos equipos van a disputar la final de la Copa del Rey, que será en la Cartuja, en Sevilla. Puede ser Real Madrid-Atlético Madrid, Real Madrid-Barcelona, puede ser Atlético Madrid-Real Sociedad, Barcelona-Real Sociedad. O sea, en el Real Madrid-Real Sociedad tiene que salir un vencedor y en el Atlético Madrid-Barcelona, pues el otro. ¿Qué le parece, don Diego?
Pues que la verdad que me ha sorprendido. No sabía que Marc Márquez se había caído. Yo di porque iba a ganar.
Sí. Se cayó en la vuelta 13.
Ah, ya, encima la 13.
Iba mandado, pero es que yo no entiendo cómo con esa ventaja no dijo, bueno, vamos a ser un poco precavido. No, quería seguir manteniendo, sacándole metros al segundo, que era Banaya en ese momento. Y cuando vas por la zona negra, o sea, donde está el asfalto, bien, pero es que con la rueda atrás, que se le fue un poquito, perdió un poco el control de la moto y se le pasó por encima de un borde blanco pintado con pintura antirresbalante, pero ya sabemos que estaba mojada. Y se dio un taponazo, pero que rodó con la moto como 30 metros. Poco le pasó a la moto para el leñazo que se dio, que solamente se le partió el reposapié del lado derecho y la manilla del freno también del lado derecho. Pero él trató de mantenerse, pero se iba con el pie colgando y decían los narradores, y yo no sabía también que iba a pasar eso, no, tiene que retirarse, como efectivamente se retiró.
Este chico, la verdad es que es un crack, pero a veces se le va la olla tan deprisa que...
No, totalmente, o sea... Él estuvo casi dos años y o dos o tres años sin poder correr porque tuvo un mismo año tres o cuatro caídas que se destrozó el brazo. Él tiene ahora el brazo derecho, lo tiene como robocó. Él no sabe ni lo que tiene allí dentro, según ha explicado. En fin, que y su hermano Alex, que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que el hermanito siempre va a la vera del mayor, pero ahí está, de líder, pero de es líder en este momento. La moto GP a mí me encanta, te digo. Me emociona. Dejo de ver partido de fútbol por ver las motos GP.
La verdad es que yo ayer no la vi porque pensé que iba a ganar. Vi el sprint y digo, esto está ganado. La Ducati está por encima del resto de las motos y Marc Márquez está a punto. Pero fíjate tú.
Oye, una curiosidad, Diego. Que en el año 2019, Marc Márquez, que entonces todavía no había tenido el problema con el brazo y que era el campeonísimo, comenzó igual que en esta ocasión, ganando las dos pruebas primeras. Entonces no había moto al sprint, sino entonces los puntos eran solamente en carrera los domingos, ¿no? Los sábados pole position, que no daba puntos, y en 2019 ganó las dos carreras y la tercera prueba, que fue precisamente el mismo circuito de ahora, el Gran Premio de las Américas en Texas, se cayó por la lluvia.
Mira, pues...
O sea, y al final el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
Campeón del mundo fue al final, ¿no?
Sí, señor. Sí, claro.
Veremos a ver cómo acaba este año. Pues la semana que viene nos vemos aquí, Reyes. Muchísimas gracias.
Sí, trataremos de ir por ahí. Si no me vuelvo a confundir. Como no me cambien el horario...
No te van a cambiar más la hora. No te la van a cambiar más. No
te... Oye, y también algo importante que tiene que ver con el deporte, pero que me imagino que estarán tocando en el aspecto que fue el tema de Dani Alves, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que el Dani Alves, ya lo hemos hablado esta mañana, yo creo que las reacciones son... por parte de algunos políticos, son desmesuradas. Hay que respetarlas.
Es que no puede decir que la declaración de una mujer está por encima de la presunción de inocencia. ¿No puede decir eso?
Eso a mí me llama muchísimo la atención y me indigna muchísimo.
Es raro, ¿no?
Muy raro. Pero lo ha dicho el vicepresidente
del gobierno. Dani Alves, que está demandando a su equipo de México. Cuando él tuvo el problema ese, él tenía contrato con un equipo mexicano, que le rescindió el contrato así sin más, y ya un tribunal, el TAS, Tribunal Deportivo, dijo que esa anulación de contrato no fue correcta, no fue legal, porque no hubo convenio entre las partes, y ahora Dani Alves está demandando a ese equipo mexicano, se me fue el nombre, donde él jugaba en México, por $5 millones, por por rescisión del contrato de manera unilateral y por daños y perjuicios. Estamos demandando 5 millones de dólares, no euros, sino de dólares a este equipo de fútbol mexicano, porque...
Puede haber quien le restituye el tiempo que ha pasado en la cárcel.
Por el tribunal mediático de España de considerarlo culpable antes de que la justicia concluyera el proceso.